Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has traído luz a nuestras vidas. Como dices en tu palabra, nosotros estábamos andando en valle de sombra, de muerte, pero tú trajiste la luz del Evangelio, a través de tu Hijo Jesucristo. Y en esta mañana, Señor, queremos meditar acerca de esa revelación que nos trae luz a nuestras vidas, en el sentido más amplio, no solo referente a nuestra salvación eterna, sino también nuestra salvación aquí y ahora, para ser salvados de las circunstancias adversas de este mundo, incluso ser salvados de nuestra vieja naturaleza también. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros pensamientos en estos momentos, para que estemos centrados en ti y que seas tú el que nos hables, a mí el primero y también a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que estudiamos la Biblia, que leemos la Biblia, ¿verdad? Esta nos resulta maravillosa. Cuando uno pasa tiempo leyendo la Biblia, poniéndose las manos del Señor, descubre cosas tremendas, repito, maravillosas. Pero no sé si os ha pasado alguna vez que te has encontrado con algún texto en la Biblia que parece que se contradice con otro. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? De hecho, en la Biblia hay cosas, la revelación de Dios, hay cosas que están, pues como solemos decir vulgarmente, en blanco y negro. No necesitan ninguna explicación, están claras. Pero luego nos encontramos con cosas que parecen, repito, que se contradicen. ¿Cómo es que aquí dice esto y en este otro lugar dice esto otro? Y decimos, se contradice la Biblia. De hecho, no sé si habéis encontrado con alguna persona que alguna vez os ha dicho esto, ¿eh? Oye, es que la Biblia se contradice, ¿eh? Bueno, lo que se califica como contradicciones, o falsamente como contradicciones, realmente son paradojas. Bueno, y diréis, ¿y qué diferencia hay? ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es una aparente contradicción, es decir, no es una contradicción en sí misma, es una aparente, parece que es una contradicción. De hecho, la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española define la paradoja, la palabra paradoja, como hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. ¿Eh? Aparentemente contrarios a la lógica. Voy a poner un ejemplo. Yo soy padre y soy hijo. ¿Eres padre o eres hijo? Hombre, depende del contexto en que estemos hablando. Soy padre y depende del contexto en que estemos hablando, soy hijo. ¿Vale? Entonces, es fácil. Es un ejemplo muy sencillo. Pero en la Biblia también tenemos lo que llamamos también, vamos a decir, misterios. Hay cosas que difícilmente podemos llegar a explicarlas de una forma fácil, comprensible. Sobre todo con lo que tiene que ver con la persona de Dios, su encarnación. Por ejemplo, en 1 Timoteo, una epístola que recientemente hemos meditado sobre ella, dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Dios? ¿El Dios de la creación? ¿El Dios que ha creado este universo? ¿Se hizo carne? ¿Se hizo como yo? ¿Se hizo hombre realmente? ¿Algo tan pequeño comparado con toda su creación? Pues sí, eso forma parte de lo que dice aquí en este versículo, que es el misterio de la piedad. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en arriba en gloria. Luego, en la Biblia hay cosas que son misterios, cosas que se escapan a nuestra comprensión, que no encontramos una explicación lógica, pero no quiere decir que no podamos aceptarlas. Y esta mañana, en principio, el propósito era hablar de una de las paradojas que aparece en la Biblia. En la Biblia hay varias, muchas, que nos invitan a reflexionar, pero voy a nombrar varias de ellas y voy a detenerme solamente en una un poquito más. Por ejemplo, paradojas que vemos en la Biblia. Se nos dice que hemos sido enviados al mundo, pero también se nos dice que no debemos pertenecer a él. En Juan 17, 18, Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús, Dios, nos envía al mundo. Y en Juan 15, 19, dice el mismo Señor Jesucristo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Otra. Dios, Jesucristo, nos dice que debemos ser luz y sal en el mundo. Pero al mismo tiempo también dice que debemos morir a él, no pertenecer a él. En otro lado, se nos dice que debemos amarlo. Y en otro lado, se nos dice que no debemos amarlo. Por ejemplo, en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Debemos amar a nuestros enemigos, forman parte de ese mundo, ¿vale? Pero por otro lado, no debemos amar al mundo. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego, ¿debemos amarlo o no amarlo? No vamos a detenernos en este asunto ahora. Pero es una de las paradojas que, en principio, vemos en la palabra de Dios. Y como tal paradoja, tiene su explicación, con un estudio detallado, viendo cada expresión en su contexto, al final encontramos una explicación satisfactoria. Seguimos. Por otro lado, se nos dice en la Biblia también que para vencer, los cristianos, para vencer, debemos rendirnos. Paradójico, ¿no? Parece contradictorio. Para vivir, dice que debemos morir. Para salvar nuestra vida, debemos perderla. Para recibir, tenemos que dar. Para reinar, debemos servir. Para ser exaltados, debemos humillarnos. Para ganar, debemos perder. Me viene a la mente una frase que dijo una vez alguien, dice, no es un necio o un tonto, no es un necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo repito, no es un necio o un tonto el que da lo que no puede retener, tu vida. ¿Tú puedes retener tu vida para siempre? No puedes retenerla. De hecho, puedes perderla en cualquier momento. ¿Para qué? Para ganar lo que no se puede perder. La vida eterna. Dice también en otro lugar que para ser primeros debemos ser postreros. Para ser sabios debemos hacernos ignorantes. Para ser fuertes debemos ser débiles. Podemos tener paz también en medio de la aflicción. ¿Cómo se puede tener paz cuando estás pasando por auténticos problemas? Pues se puede tener paz. Nos dice la Biblia que también se puede estar gozoso en medio de la tristeza. En otro lugar de la Biblia se nos dice, por un lado, que debemos jurar por el nombre de Dios. Lo dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, por ejemplo. Pero luego llevamos más adelante y se nos dice que no debemos jurar, de ninguna manera. ¿Podemos jurar? ¿No podemos jurar? ¿Sí? ¿No? ¿En qué quedamos? Bueno, es otra paradoja que habría que estudiarla. No es el momento. Y estas son algunas paradojas que están ligadas a la vida y experiencia cotidiana nuestra, que podemos vivir cada día. Pero también hay otras que son de tipo, más bien, vamos a decir, de tipo doctrinal. Por ejemplo, Cristo se nos presenta en la Biblia, en los profetas, concretamente en el profeta Isaías, como rey y como siervo. ¿Cómo puede ser eso? Para nosotros, cristianos, que esto ya lo hemos pensado, lo hemos meditado, lo hemos estudiado, lo hemos oído, esto pues quizás no plantea así de entrada un problema importante. Pero sentaros tranquilamente, pensar sobre ello y veréis cómo en principio sí que puede plantear un problema. De hecho, para el pueblo judío todavía no convertido al Señor, para buena parte de ellos sí que es un problema. De hecho, en el capítulo 11 de Isaías, del profeta Isaías, se nos habla de Jesucristo, el Mesías, como un rey, como el Mesías que viene a reinar, que viene a juzgar este mundo. Pero, poquito más adelante, capítulo 53, ese mismo Mesías es presentado como un siervo sufriente. Un siervo que sufre y que muere, además, también. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo puede ser eso a la vez? De hecho, para el pueblo judío, el capítulo 53 de Isaías es un problema tan grande, que incluso pasan de largo sobre él, por él. Y muchos judíos de a pie ni siquiera conocen su contenido, porque no es enseñado, no es predicado en las sinagogas, en los lugares de enseñanza, porque no encuentran una explicación, no lo entienden. Ahora, nosotros cristianos, como he dicho antes, sí que podemos entenderlo, ¿verdad? Jesús vino, en primer lugar, como un siervo. Jesús dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. No he venido a juzgar este mundo, he venido a salvar al mundo. Pero luego vemos más adelante en la Biblia, en la palabra de Dios, también, sobre todo cuando llegamos a Apocalipsis, y ya antes también se nos anuncia, y el mismo Jesucristo habló sobre ello, que viene como un león rugiente, viene como un juez y viene como un rey. Viene a juzgar este mundo y a hacer un juicio implacable. Se acabó ya el tiempo de la gracia. Se acabó el tiempo. Y ahora viene el juicio, un juicio tremendo, que el mismo Jesucristo anunció que aquellos que estén viviendo esos tiempos pedirán incluso a los montes que caigan sobre ellos con tal de no sufrir la ira de Dios. No me puedo ni imaginar cómo será aquello. Otra paradoja, y esta nos es muy familiar también. Dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? La palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, claramente, en blanco y negro, nos dice que somos salvos por gracia. Pero también somos llamados a hacer buenas obras. Entonces, ¿qué pintan aquí las buenas obras? Si yo ya soy salvo, no importa lo que haga, porque he sido salvado por gracia, sin importar lo que yo haya hecho o lo que yo pueda hacer. Entonces, ¿para qué sirven las obras? Pues sí que sirven. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, lo dice claramente, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras, lo dice muy claro, para que nadie se gloríe. Pero luego el versículo siguiente, el versículo 10, dice claramente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Puede parecer una contradicción. De hecho, es una paradoja, pero cuya explicación es relativamente sencilla. Para nosotros, así lo es por lo menos. También dice la Biblia, por ejemplo, en otro lugar, dice que somos pecadores. Lo dice abundantemente, ¿verdad? Somos pecadores. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. ¿Vale? Pero en otro lugar me dice que soy justo. ¿En qué quedamos? ¿Soy un pecador? El mismo apóstol Pablo reconoció, lo dice claramente, yo soy el mayor de los pecadores. Pero al mismo tiempo se nos dice la palabra de Dios que hemos sido declarados justos. ¿Eh? Algo paradójico, pero que tiene su explicación. Otra, Jesús de Nazaret, un ser humano, 100% humano, 100% hombre. Uno de sus títulos era, el Hijo es el Hijo del Hombre, pero al mismo tiempo es Dios, 100% Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? No podemos pararnos ahora, no voy a parar porque no sé si es el tema elegido hoy, a meditar sobre ello. Pero es algo que en cuanto te pones a pensar un poco, dices, es casi, no es casi, de hecho entra dentro de lo que es el misterio. Es un misterio incluso también, porque se nos dice en la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:16, como hemos leído, que forma parte de ese misterio de Dios, que ha sido revelado, que ha sido mostrado. Y lo aceptamos. Pero el Dios de toda la creación, ¿de verdad se ha hecho hombre? Increíble. Otra, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Eso añadido a que otro atributo de Dios es que Dios es todopoderoso, eso significa, y lo voy a decir de forma muy llana, que hace lo que quiere y cuando quiere. Hace lo que le da la gana. Ojo, siempre, esto puede sonar un poquito mal, porque cuando nosotros decimos, utilizamos esa expresión, suele ser en contextos más bien un poco no muy buenos, ¿verdad? Yo hago lo que me da la gana. Pero Dios no es así. Porque Dios nunca va a ir en contra de ninguno de sus atributos. Dios es justo. Dios es amor, Dios es santo, Dios es todopoderoso y siempre permanecerán inalterables esos atributos suyos. Nunca serán, sufrirán ningún atentado por parte de alguna actuación por parte del mismo Dios. Jamás. Dios es soberano, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y de hecho, a veces cuando nos encontramos en la palabra de Dios, ciertos hechos de Dios, ciertas declaraciones de Dios, decimos, ¿y por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios dice esto? Y la única explicación, tenemos que plegarnos a la evidencia de que Dios es soberano y ha hecho eso porque Él ha querido hacerlo así. Nosotros quizás lo hubiéramos hecho de otra manera. Nosotros tenemos otra forma de pensar. Pero el mismo Dios dice, mirad, como mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Sabéis la diferencia que hay entre el cielo y la tierra? Bueno, pues como mínimo esa es la diferencia que hay entre mis pensamientos y los vuestros, y mis caminos y los vuestros. Lo único que podemos hacer es aceptarlos. Y por último, aunque hay muchas más, pero solamente he querido nombrar algunas, la lista es bastante amplia. Dice la palabra de Dios que hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos. Pero también dice que debemos convertirnos. Dios ha señalado y ha dicho, tú, te ha elegido. Eso es lo que es una elección, ¿no? Yo tengo una muestra de lo que sea delante de mí y de lo que hay aquí, digo, pues elijo. No voy a hablar ahora de los criterios sobre los cuales elijo, ¿verdad? Pero yo elijo. Pero, por otro lado, se nos dice que debemos convertirnos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos elegidos? ¿Por la soberanía de Dios? ¿Tiene que ver con la soberanía de Dios? ¿O yo tengo que hacer algo? Bueno, pues yo quisiera hablar esta mañana, por último ya, de esto. Pararme en esta última. La elección y la conversión. Esta es una de las paradojas que suelen traer incluso conflictos y suele ser tema también a veces de discusión entre nosotros. Y eso se debe sobre todo a una razón, a que ponemos el énfasis, por lo que sea, por preferencias, por educación, por inclinación, por lo que sea, yo pongo el énfasis sobre una parte de esa paradoja. La elección, por ejemplo. Pongo el énfasis ahí. Y dejo de lado los textos, la enseñanza que hay en la palabra de Dios acerca de la conversión. Es decir, de mi responsabilidad, de lo que yo tengo que hacer, de lo que tú tienes que hacer, de lo que el ser humano tiene que hacer. Y quiero decir que la Biblia habla de las dos cosas, ¿verdad? Y vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, las Escrituras afirman de manera clara y positiva que los creyentes somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. En 1 Pedro 1:2, uno de los textos que hablan sobre ello. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Hemos sido elegidos. También en otro lugar, en Efesios 1:4, dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Está claro el texto. Y estas verdades, la verdad es que nos pueden confortar y nos pueden regocijar. Pero a veces pensamos, bueno, ¿y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los otros? Bueno, sigamos pensando en ello. Dios mismo ha tomado la iniciativa en estas cosas. La salvación, como hemos dicho, es por pura gracia, no por obras. Y dicha salvación es eterna y no puede variar de ninguna manera. Podríamos ahora recurrir a textos como aquellos en los cuales el Señor Jesucristo dice que estas ovejas, que forman parte de mi rebaño, el Padre las ha puesto en mis manos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. No hay ninguna excepción. No obstante, la palabra de Dios también nos enseña también claramente que las personas deben convertirse. Nosotros, yo espero que todos los que estamos aquí esta mañana, y si no es tu caso, que sepas que Dios te llama a la conversión. Vamos a ver alguno de esos textos luego a continuación. Pero Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a que hagas algo. ¿Pero no has dicho que Dios nos elige? Sí, Dios elige. Pero también es verdad que tenemos que hacer algo. ¿Vale? Por ejemplo, en Lucas 13:3, Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís. En Mateo 18:3, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, la responsabilidad la está poniendo en el que rehúsa. Creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay otros pasajes de la Escritura que ofrecen la salvación a toda la humanidad. Por ejemplo, un versículo muy conocido, quizás uno de los más conocidos, el más emblemático del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 10:13 dice, porque todo, y repito, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En Hechos 10:43 dice, de este dan testimonios, hablando de Jesucristo, que todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Luego, vemos que son textos donde claramente la responsabilidad, la carga de responsabilidad, está sobre el ser humano, sobre aquel que recibe el mensaje del Evangelio. Y Dios sigue hablando y sigue animando a los hombres a que sean salvos. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, capítulo 2, versículos 3 y 4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3, 9, por ejemplo, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hechos 17, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, ¿a quiénes? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto es lo que nosotros debemos predicar. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si esta mañana tú no te has reconciliado con Dios a través del único medio que Él ha establecido, que es Jesucristo, no son tus obras, tus méritos, no lo que tú puedas hacer, sino a través de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, creyendo y aceptándolo como tu Señor y Salvador, único Señor y único Salvador, si no lo has hecho, hazlo. Hazlo. Porque de otro modo las consecuencias serán terribles, una eternidad sin Dios, apartado totalmente de Él. Dice también en Colosenses 1:28, dice, a quien anunciamos, hablando de Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Evidentemente, lo que estamos tratando es paradójico, elección, conversión. Y como he dicho antes, algunos tienden claramente a poner el énfasis en un aspecto y prácticamente negando el otro. Por ejemplo, todo depende de Dios, no importa lo que yo haga. No importa lo que yo haga, da igual. O todo depende de mi respuesta. No, no es así. Depende de Dios, de lo que Dios está haciendo, de Dios, lo que Dios ha hecho. Y depende de lo que tú hagas también, la respuesta que tú des. Jesucristo empezó su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Cada vez que Él predicaba el Evangelio, no decía, bueno, algunos de vosotros, los que estáis aquí, seréis elegidos, que lo sepáis. Vosotros no sabéis quiénes son, pero mi Padre y yo sí que lo sabemos. No predicó eso jamás. Siempre puso el énfasis en la responsabilidad del hombre. Ahora, ¿cómo conjugar esas dos cosas? Pues son como dos líneas paralelas que parece que no se encuentran nunca. Pero no sé si habéis visto seguramente alguna vez una vía del tren, ¿verdad? Que son las vías, los dos raíles, son paralelos. Lo miras aquí a ras del suelo y parece que no se juntan, no se van a juntar nunca. Pero miras y en el infinito, ahí se juntan. Un día, este tipo de cosas que a nosotros nos parecen una contradicción, que no lo son, que es más bien una paradoja, encontrarán su explicación plena cuando estemos con el Señor, y totalmente satisfactoria. Cuidado con poner el énfasis o demasiado la carga sobre uno de los dos aspectos. Las dos verdades son ciertas y totalmente ciertas. Y aunque la palabra de Dios nos dice que Dios hace un acto de elección, ya en la eternidad, vamos a decir, si cabe la expresión, si es posible, aunque parece una contradicción, en la eternidad pasada, porque la eternidad no tiene principio ni fin, en la eternidad pasada. Lo que sí que es cierto es que Dios está demandando a todo hombre que se arrepienta, que se convierta, que se vuelva a Dios, que acepte el único medio de salvación, que es su Hijo Jesucristo. Está claro que los que rechazan la obra de Cristo, como hemos leído en algunos versículos, se hacen a sí mismos culpables y plenamente merecedores del juicio. De hecho, si no creen, es porque no quieren creer. Ahora, por otro lado, la elección es una facultad de Dios. Y está fundamentada, como hemos leído en unos versículos, en su presciencia, en su pleno conocimiento de todas las cosas. Nadie puede saber lo que es ser un elegido de Dios, a menos que acepte con arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo como su Salvador. Repito, nadie puede saber lo que es ser un elegido de Dios, a menos que acepte con arrepentimiento y fe a Jesucristo, a Jesús, al Señor Jesús como su Salvador. Puede ser difícil de comprender, pero después de un genuino arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trae convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, hay algunos que ante todo esto dicen, bueno, entonces, ¿por qué Dios no produce arrepentimiento en los corazones de todos los hombres? ¿Es justo que Él guíe al arrepentimiento solo a ciertas personas? No es justo. Bueno, también dicen, bueno, ¿quién puede decidir realmente lo que es razonable y lo que es justo? ¿Tú puedes decidirlo? Mirad, a mí me ayuda mucho, y os invito a que meditéis sobre ello. Os he hablado antes de un poquito brevemente acerca de los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y cada uno de sus atributos y más son al 100%. Y ninguno se contradice con el otro. De hecho, solamente tenéis que ver, pensar, meditar acerca de la obra de la salvación. ¿Cómo Dios, con un ser como tú y como yo, puede ser justo y al mismo tiempo ser amoroso? ¿Cómo puede llevar a cabo su amor hacia ti al 100% y al mismo tiempo ser justo al 100% contigo también? Es un problema sin solución. Sin solución. No tiene ninguna solución. No puede ser. Yo soy pecador. Yo merezco el juicio eterno. Luego, Dios no puede llevar a cabo su amor conmigo. Porque si lo hace, entonces Dios no puede ser justo conmigo. No sería justo. Dios dice, bueno, te perdono. Sin más, te perdono porque sí, porque yo quiero, porque yo soy soberano y porque quiero. Porque me da la gana. Yo te perdono. Vale, me perdonas. Muy bien, pero entonces ya no eres justo. ¿Y cómo lo solucionó? Lo solucionó a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Como dice en Isaías 53:6. Dice, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Nosotros nos descarríamos como ovejas, pero él cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Esa es la solución. ¿Quién hubiera pensado en esa solución? Solo Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Dios lo ha revelado. Porque esa solución, como dice el apóstol Pablo, era una locura. Era una locura. Para las mentes pensantes de aquella época, ¿sabéis cuáles eran las mentes pensantes? Eran los griegos, los filósofos. Estaban todo el día dando vueltas a la cabeza, ¿eh? Pensando, filosofando, ¿eh? De hecho, no en vano de ahí han salido los grandes filósofos y pensadores de la historia primitiva, anterior. Pero estos hombres, cuando se les hablaba del Evangelio, decían, mira, esto es incomible. Mi razón me dice que lo que tú me estás diciendo es imposible. ¿Me estás hablando de un Dios que se encarna? ¿Me estás hablando de que un hombre injusto es perdonado porque Dios ha pagado por él? No me encaja. Es una locura. No podían aceptarlo. Repito, pensad en los atributos de Dios. Dios es justo y ama la justicia, como dice en el Salmo 11:7. Dice en otro Salmo, la tierra de justicia está llena a tu diestra. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, dice en Apocalipsis. ¿Cómo pudo ser que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijera aquellas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo que humanamente también es difícil de encajar. ¿Quién de nosotros, salvo que contáramos con la ayuda de Dios, podríamos decir eso acerca de aquellos que de forma injusta nos están maltratando, nos están torturando y están acabando con nuestra vida? De forma injusta. No hay una explicación lógica para la mente humana. Las paradojas bíblicas nos fuerzan a profundizar, a matizar, a meditar en ello y a gozarnos acerca del gran Dios que tenemos. ¿Os imagináis que nuestro Dios fuera un Dios que podíamos meterlo en una cajita, en un sistema teológico, que todo pudiéramos explicarlo de una forma tan razonable para nuestra mente que no hubiera ningún problema? Yo pregunto, ¿qué clase de Dios sería ese? Pues sería un Dios semejante a un hombre. Pero el Dios de toda creación, el Dios que ha enloquecido, como dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ha enloquecido la sabiduría de los hombres, de los sabios, de este mundo. Es tan grande, es tan trascendente, que solamente hay una manera de conocerlo. Solamente hay una manera, a través de su revelación. Y como Él mismo dice en su palabra, Él no lo ha revelado todo. Ha revelado algunas cosas, para que nos gocemos en ellas, para que anduviésemos en ellas, pero no todo. Aunque la Biblia contiene muchos pasajes paradójicos, es una obra universal y que trasciende el tiempo. Tiene palabras para cada persona en este mundo. ¿No os ha pasado alguna vez que leéis un pasaje? Hace poco un hermano me lo decía. Dice, estoy leyendo esto y parece que Dios lo ha escrito para mí. Lo ha escrito para mí. Y esas palabras fueron escritas hace miles de años. Y ahora ya para terminar, algunos principios, voy a nombrar 5 principios que nos pueden ayudar a la hora de enfrentarnos a estas cuestiones cuando estamos delante de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos encarar, no tener miedo y analizar los temas que causan conflicto y pedir ayuda. A veces una tendencia que tenemos es pasar de puntillas sobre ello. Ah, bueno, esto, bueno, mejor no tocarlo. Y a veces, y el peor error que se puede cometer incluso es desde el púlpito pasar de puntillas sobre ciertos temas, porque nos causa algún tipo de conflicto, ya sea un conflicto social, por ejemplo. Hoy sabéis que hay temas candentes, no voy a nombrarlos ahora, pero hay temas en la sociedad en lo cual la palabra de Dios se opone de frente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para agradar los oídos de los espectadores vamos a pasar de puntillas o ni siquiera vamos a nombrarlos? No, no lo nombres porque porque esto es conflictivo. Mira, hace poco, este mes de diciembre, tuve una comida con antiguos compañeros de trabajo. Y uno de ellos dice que, bueno, él asiste normalmente, es católico y asiste a misa, y me comentó la siguiente anécdota que le pasó. Él es un hombre que cuando lee muy correctamente, y normalmente siempre el párroco le pide que salga él a leer el texto que le toca, ¿vale? Y le tocó concretamente el pasaje de Efesios, pues lo voy a leer, Efesios capítulo 5, de los versículos 21 en adelante, que dice: «Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor», etcétera, etcétera, porque el marido es cabeza, así como Cristo está sujeto a Cristo también, etcétera, etcétera. Y le dijo el párroco, dice, porque eso es lo que estaba estipulado, lo que se leyera, pero le dijo que se saltara estos versículos. Dice, no leas esos a menos que quieras que tengamos una revolución aquí en la parroquia, ¿vale? Y esto ocurrió hace unos días, ¿eh? ¿Vamos a hacer también nosotros eso? ¿O vamos a coger la palabra de Dios, la vamos a coger con valor y decir, esto es lo que dice la palabra de Dios? Quizás, como seres humanos, condicionados por las circunstancias sociales actuales, nos pueden chocar. Pero seamos valientes, encaremos estos temas que causan conflicto. En primer lugar, tráeselos al Señor. Confiesa, si es que hay lucha, que tienes una lucha con ese pasaje. Porque además, Él ya la conoce. Pero confiésaselo. Busca el consejo también de algún creyente maduro que pueda guiarte en esa dificultad. En segundo lugar, como he dicho antes, medita en los atributos de Dios. Recuerda que Él es absolutamente santo, perfecto, justo, misericordioso, amoroso, sabio. En Él no hay contradicción. Y que, por tanto, todos sus caminos son rectos. El asombroso equilibrio de todos sus atributos nos ayudará a confiar en Él, aun cuando nos resulte difícil entenderlo. En tercer lugar, reconoce una cosa. Reconoce que tu corazón es engañoso. Que a menudo te equivocas también en tus valoraciones, en tus juicios. No te creas tan listo. En cuarto lugar, pídele al Señor con humildad que te ayude a someterte y a confiar en su voluntad revelada en la Biblia, aunque no concuerde con tus opiniones personales. Y por último, pídele al amante Señor que poco a poco te transforme de forma que no solo puedas aceptar su voluntad agradable y perfecta, sino que te transforme para pensar y sentir cada vez más como Él piensa. Es una obra que solamente Él puede hacer. Y por último vamos a leer un versículo en 1 Corintios 2:14. Dice así, y versículo 16 también: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Quién le instruirá? ¿Alguien le puede enseñar a Dios algo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que así sea, hermanos. Padre, te damos gracias por la obra que tú has hecho en Cristo Jesús. Como hemos recordado esta mañana, esa obra se materializó en primer lugar allí en la cruz. Y aquello no fue el final, fue el comienzo. Porque a partir de ahí, a partir de ese momento y por esa obra, tú ya puedes recibir al ser humano en tu propia presencia. Ya podemos permanecer en pie delante de ti. aunque realmente, cuando estemos delante de tu presencia, cuando llegue aquel día, lo que haremos será postrarnos delante de ti. Pero gracias, que todo obstáculo, todo inconveniente ya habrá desaparecido, porque desapareció en aquella cruz. El acta que nos era contraria fue clavada en aquella cruz y ahí se quedó para siempre. Ya no está en tu presencia. Y que cuando nos veas, cuando nos ves ahora y cuando nos veas en tu presencia, estarás viendo, Señor, el resultado de la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Y gracias también por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú traes luz a nuestras vidas. Y aunque a veces podamos quedarnos consternados porque hay algo que nos inquieta a la hora de leer tu palabra porque no lo entendemos, Señor, sabemos que en ti no hay un ápice de contradicción. En ti todo es justo y es verdadero. Y te pedimos, Señor, yo te pido para mis hermanos, para todas las personas que están aquí hoy, para mí también, te pido que tú tengas misericordia de nosotros, que derrames tu gracia y que a través de ello, Señor, tú abras nuestros ojos para que podamos ver la grandeza tuya en tu palabra y eso nos impulse a adorarte, a alabarte y a glorificarte, no solamente con nuestras palabras, sino también a través de nuestra vida. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, allí donde vayamos ahora, y que cuando salgamos de aquí, Señor, no tu palabra no se quede en estas cuatro paredes, sino que nos acompañe y que podamos meditar en estas cosas, como hacía María, ante aquellos hechos maravillosos que se le ponían delante cuando se le anunció que iba a ser la madre, aquella que iba a traer a este mundo al Mesías. Dice que guardaba estas cosas en su corazón. Quizás no lo entendía, pero las guardaba en su corazón. Ayúdanos a guardar las cosas en nuestro corazón, Señor. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.